Que el Señor les bendiga, hermanos. Les invito a buscar en el libro de Proverbios, capítulo 2, y leemos del 1 al 5. Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. En base a este trozo de las Escrituras, quiero ponerle como referencia a lo que vamos a hablar, la comunión para la salvación. ¿Cómo le parece? He estado yo muy atento al anhelo, a la angustia que tenían todos de que se rompiera esa ley de que no nos reuniéramos. Y es bonito saber que nos vamos a ver y que nos vamos a saludar, pero Dios es sabio, y sin reunirnos físicamente como lo estamos, Él está presente. ¿Recuerdan la alabanza última que cantaban? Él está, dice, pero espera que nosotros le invoquemos. Y yo me ponía a pensar, estudiando la palabra, ¿y por qué no se casó el Señor? ¿Y por qué no se casó el apóstol Pablo? ¿Qué será? ¿Por qué? ¿Por qué ellos estaban plenamente convencidos de que habíamos muchos o todos ansiosos por las cosas del mundo, por las cosas que se ven? Pero con el Espíritu Santo, el apóstol Pablo, el apóstol que Dios puso para nosotros los gentiles, se convirtió siendo un joven religioso y entendiendo la palabra y la revelación, pues dijo que todo lo que él sabía y tenía, ahora conociendo al Señor, es para mí basura. ¿Y qué quiere decir eso? Que el que conoce a Dios, que ama a Dios y que sirve a Dios, está con Dios y Dios está con él. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso dice la palabra. Y sin temor a equivocarme, voy a decir que la mayoría de los que se casaron lo hicieron porque en su casa no había comunión. Papá trabajando, mamá haciendo la comida, y los chicos ahí viendo de qué manera lograban satisfacer sus necesidades. Y entonces se encontraron amiga en la calle, o amigo en la calle. Y sin Dios, la carne, pues algunos se casaron antes de pecar, ¿verdad? Pero sin Dios, dice que nosotros somos dados a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a las vanas glorias de la vida. Entonces la comunión es para salvación. Por eso es que Dios dio el ejemplo de la unidad matrimonial. Adán le puso a su pareja. Y esa pareja estaba muy bien, pero se separaron de Dios y se separaron ellos y cayó la serpiente y los engañó. Y esa es la historia que está por delante. Pero el Señor Jesucristo inició su obra de salvación con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no entendió la palabra y tuvo que venir él personalmente para que le conociéramos, le entendiéramos, le amáramos y le siguiéramos. ¿Será este su concepto? ¿Cuántos años quiere usted vivir en Guatemala o en los Estados Unidos? No se anima a decir, ¿verdad? Porque tiene miedo. Pues antes vivían centenares de años. Pero pongamos nuestra mirada en el gran Moisés. ¿Cuántos años murió? ¿Cuántos años vivió? 120 años. Y Josué también. ¿Y usted cree que va a vivir más que ellos? No. Ya cuando comenzamos con los 60, ya estamos temblando, ya a los 80, ya no queremos hacer nada porque ya las fuerzas están acabando. Y por eso es que Dios nos da la palabra para que nosotros entendamos que aquí estamos para que conozcamos la verdad y la palabra, que es la verdad, nos da libertad. Pero la libertad no para la carne ni para el mundo, la libertad para hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo lindo, eso es lo maravilloso que tenemos. Por eso es bueno que se casen, para que antes de que venga el primer güiro o ischoco, no sé cómo le llama, usted, papá, y usted, mamá, conozcan a Dios, amen a Dios, sirvan a Dios, y sin hablar, ese chico o esa chica tiene los ojos puestos en el abuelo, en el papá y en los hermanos mayores. No sabe leer, no sabe hablar, pero está viendo. Esa es la enseñanza que Dios da. Ese es el ejemplo que nos da. Pero cuando ya desarrollamos y no tenemos la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, ni el amor a Dios, ni el temor a Dios, nos descarrilamos. ¿Y cuál es la salvación que nos propone el maligno, el enemigo? Pues lo mismo que hizo con Adán y Eva. Si ustedes comen de la ciencia del bien y del mal, van a ser como Dios. Y en la ignorancia quisieron ser como Dios, pero ese espíritu se mantiene. Por eso es de que todos nosotros, yo nací en San Marcos, a la edad de 14 años me tuve que salir. ¿Por qué? Porque tenía que venir a estudiar. Yo quería regresar, pero en el camino me quedé y aquí estoy todavía. Solamente que tuve la dicha de oír la voz, de entender que sin él estaba perdido, confundido, desgraciado, y él me tuvo que bajar para clamar, suplicar, nacer de nuevo y buscar la unidad, la comunión para la bendición y la vida eterna. Pero para conocer a Dios tenemos que sacrificarnos. Porque usted para hacer dinero, póngase a pensar lo que está de moda ahora. Miles y miles de gente y algunas centenas que van a la iglesia, agarran sus maletas y se van para el norte, porque allá está la plata. Y otros nos venimos de los departamentos a la capital, porque aquí hay donde estudiar, aquí hay donde trabajar, porque creemos que la vida son los 80, 90 o 100 años. No, hermano, no es así. La vida es cuando uno nace y muere y entiende la palabra de Dios. Pero para eso hay que buscar, y dice, la verdad es la palabra. Por eso yo quiero llevarle ahí mismo a Proverbios capítulo 3 y leer lo siguiente. Verso 31. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. ¿Y por qué los justos? Porque nosotros sin Dios estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y para llegar a la redención y la comunión, tenemos que morir y tenemos que nacer de nuevo. Y cuando usted nace de nuevo, me imagino que usted vino hoy, ¿por qué? Porque quiere oír la palabra. Porque usted quiere estar preparado y no estar asustado de que se va a morir hoy mismo o mañana. ¿Cuál es su ilusión? ¿Cuál es su mentalidad? Pues cuando uno ya conoce a Dios, si nos vamos hoy, gloria a Dios. Y si nos quiere dar el día de mañana, pues tenemos que hacer lo que Él nos dice. La comunión íntima de Dios para con sus hijos es cuando uno le conoce, le ama, le teme y le sirve. Por eso, si usted no lo sabe, está escrito en la Biblia que en el tiempo del fin, que es hoy, el año 2022, estamos en el tiempo del fin. Si usted es consciente, si usted tiene ya sus 20 años y conoce la palabra, usted va a decir, la Biblia tiene la verdad. Porque hoy, aunque hayan muchas universidades, muchas carreras, muchos profesionales, ¿usted cree que esto se va a mantener? Se está degenerando. Todos los hombres de ciencia están asustados y se quieren ir a la luna. ¿Y usted dónde se quiere ir? ¿O está en la luna? Mire, cuando uno conoce a Dios, sabe que aquí estamos para conocer a Dios, amar a Dios y servir a Dios. Y nos da un tiempecito, gracias a Dios, corto. Israel lo tuvo 40 años en el desierto, probándolo. Y aquellos que no entendieron y que no agradecieron, ahí se quedaron. Solamente los niños que nacieron en ese periodo y oyeron la palabra y tenían a Moisés como su líder, esos pasaron y llegaron a la tierra prometida. Ese es un ejemplo que Dios nos da a nosotros para ir no a Canaán, sino que a la promesa para su pueblo de cielos nuevos y tierra nueva, donde, ¿cuál es la característica? Donde mora la justicia. Porque aquí todo es injusto. Por eso necesitamos conocer la palabra. Por esto nos dice Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¡Qué cosa más maravillosa esa! Yo recuerdo mis angustias cuando no conocía a Dios. Ya se los he dicho un montón de veces. Estaba enfermo, angustiado, atribulado, temeroso. Pero cuando clamé, me arrepentí, nací de nuevo. Aquí estoy viejito, pero estoy contento. Esperando que el Señor venga o que me llame. Y para eso, ¿qué necesito hacer? Oír. Escudriñar. Pero hay que pedir la guianza del Espíritu Santo. Porque escrito está. Jesucristo lo dijo. Sin mí, nada podéis hacer. Usted puede ser un técnico o puede ser un buen carpintero como era el papá del Señor Jesucristo, pero eso no es lo que vale. Lo que Él quiere que nosotros seamos como niños para oír, para creer al Dios verdadero, aquel que por amor a nosotros envió a su Hijo, y su Hijo vino y murió y nos justificó mediante la sangre derramada en la cruz del Calvario. Pero Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Por eso es de que nosotros debemos de estar poniendo nuestros ojos, eso está en Hebreos capítulo 12, puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Y esto es lo que usted debe de ser en su casa. Usted tiene que ser el Hijo de Dios, que tiene el Espíritu de Dios, y usted va a servir para ejemplo para aquellas generaciones que vienen y que se van a enfrentar a esta situación sumamente difícil, porque está escrito: la ciencia aumenta, pero el amor se enfría. La ciencia aumenta, pero la fe escasea. ¿Y por qué escasea? ¿Usted tiene fe? Parece que un amén por ahí. Y como quien dice, que no me oigan. Yo lo entiendo. Yo estuve muchos años asistiendo a las iglesias y generalmente me daban algún privilegio, pero no había nacido de nuevo. Pero cuando llegué a conocer la verdad, pedí ser bautizado, y bautizado comencé a entender la palabra de Dios y comencé a hacer la voluntad de Dios, y aquí estoy aprendiendo cada día. Por eso yo les aconsejo, no se alegren con el día domingo y el día miércoles oyendo la palabra. La palabra es el pan nuestro de cada día. Si usted no tiene ese deseo, ese ánimo, esa necesidad de estar en comunión con Dios a través de la palabra y el Espíritu Santo, usted le tiene miedo, pánico a todo, y no digamos a la muerte. Levanten la mano los que se quieren morir hoy. Solo una hermana, dos hermanas. Yo les entiendo. Si eso es normal, cuando uno no tiene a Dios, le tiene miedo a la muerte. Pero cuando uno conoce a Dios, si el Hijo de Dios vino a morir, y nosotros para servir a Dios tenemos que morir. Ya estamos muertos al mundo, muertos a la carne, pero vivos en el Espíritu para amar como Dios nos amó, para servir como el Señor nos sirvió, para esperar la venida del Señor y para ayudar a aquellos que no conocen la verdad. Entonces, hermanos, este libro hay que leerlo todos los días. Si no lo entiende es porque no ha sido bautizado, porque el bautismo es la muerte, el nuevo nacimiento y la llenura de la sabiduría, de la inteligencia, del poder, del amor y del entendimiento que Dios le da a cada uno de sus hijos. Si no somos hijos, no le vamos a pedir. Pero estoy hablando hijos como niños. No dice así el Señor: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. ¿Por qué? De los tales es el reino de Dios. Voy a leer en el libro de los Hechos, capítulo 2, dice verso 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. ¿Será así la realidad? Yo sí digo que así es. Porque todo el mundo está bajo el maligno. Y Él vino a matar, robar y destruir. Y Cristo vino a dar vida. Y vida en abundancia. Qué cosa más linda, ¿no? Está tranquilo. Si me enfermo, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque escrito está: a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Para nosotros no hay nada malo. Si estamos en el camino de Dios, si de veras entendemos esta palabra. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y las oraciones. Diga amén. Si es la palabra de Dios. Quiere otro regalo. ¿Y qué es esto? Es el cumplimiento de la profecía de Joel para la iglesia. Y nosotros somos la iglesia. ¿Cómo es Dios? Nosotros somos malos. Porque estamos viendo y oyendo y no entendemos. Por eso, hermanos, la iglesia, este es el templo, y nosotros decimos: vamos a la iglesia, arreglemos la iglesia. Pero la iglesia somos nosotros. Por eso es de que si usted viene y debe traer su papelito, a no ser de que tenga una su grabadora. Y luego, para hacer la comunión, esta tarde usted se va a juntar con su familia, la pareja y los chiquitos. Y van a decir: miremos si los pasajes que nos dieron son la verdad. Y entonces ustedes van a, en comunión con la presencia de Dios, van a tener la bendición de enriquecerse, pero espiritualmente. Y esa es la iglesia. No quiero decir que sea malo que nos veamos y que nos saludemos y que comamos juntos, aunque ahora ya no nos dejan comer juntos. Pero la iglesia es, recuerda, Pablo y Silas, ¿en dónde estaban? En la cárcel, con cepos, con cadenas, y estaban llorando. No, estaban cantando. Y se rompió con un terremoto aquello, y el carcelero, cuando se dio cuenta, dijo, ahora me matan a mí. Y cuando se iba a matar, le dijeron, detente, aquí estamos todos. Y entonces le dieron la noticia, porque él preguntó, ¿y qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Eso quiere decir que realmente si el Padre recibe, lo mínimo que va a hacer es comunicar a su esposa, comunicar a sus hijos y vivir conforme a la palabra. ¿Para qué? Para que ellos sean salvos también. Claro que si no son de la familia de la fe, aunque reciten la palabra, pero no viven la palabra. Porque la palabra es para que la practiquemos, para que la enseñemos, para que aquellos que no conocen a Dios vean que realmente somos felices, estamos contentos, pero también preocupados. ¿Por qué? Hay muchos, muchísimos. Eso está escrito, no me lo invento. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Y por qué nos escoge el Señor? Por sus frutos los conoceréis. Voy a leer en Primera de Corintios, capítulo 10, verso 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Esta es la palabra para la iglesia. Esto es lo que debemos de tener. Porque aquí, usted sabe que para tomar la Santa Cena, uno debe examinarse, porque si es indigno y quiere hacer trampa, Dios lo va a juzgar. Así es que vivamos en santidad y el día de la comunión vamos a gozarnos recordando el sacrificio, pero también la promesa de la vida eterna. Y esto es lo que Dios quiere que veamos, enseñemos y que vivamos para que en la casa los vecinos, los compañeros de trabajo vean de que estamos locos. Pero estamos locos para los del mundo porque no lo entienden. Pero para Dios estamos, dice que somos sabios, somos inteligentes. Así de sencillo. Veamos lo que nos dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, verso 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo. ¿Qué sigue en su Biblia? ¿Entiende? Lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esa es la promesa que le dejó a los discípulos y esa es la promesa que nosotros tenemos. Por eso hay que vivir en santidad, en temor, con amor y en comunión. Esta es parte de la enseñanza que Dios nos ha puesto. Vayámonos al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 1. Y leo verso 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Dios es maravilloso. Lo que Él quiere es que nosotros de veras entendamos y hagamos su voluntad. Vamos a ir buscando los pasajes finales que nos manda al libro de los Salmos. Dice Salmo 28: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía. No te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú. Semejante a los que descienden al sepulcro, oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Verso 6. Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Amén. Así es como Dios quiere que nosotros vivamos y entendamos la palabra que se nos ha dado. Salmo 42, lea verso 1. Esta es la palabra para el pueblo de Dios. Oiga lo que nos dice. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de modo de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Esta es la palabra para el pueblo de Dios. Nosotros debemos de estar de veras anhelando conocer la palabra de Dios y desde luego haciendo la voluntad de Dios como señal de que hemos nacido de nuevo y estamos en unión con Dios. Pero el amor de Dios, la sabiduría de Dios, el Espíritu de Dios nos lleva a ampliar la comunión con el pueblo y en comunión y en unidad ir al mundo. Y dice: por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado, será salvo. Por eso es que como parte de la comunión, usted debe de estar atento a la palabra, viviendo la palabra y estudiando y enseñando la palabra en su casa. ¿Por qué? Porque así dice el Señor, yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 1:9. No sé si usted conoce casos, pero yo sí conozco compañeros míos, hijos de pastor, dos muchachos. Estaban en la iglesia, iban a la iglesia, yo iba con ellos. Cuando llegaron a la juventud, uno terminó borracho, muerto, en la calle. El otro paró en la penitenciaría. Hijos de pastores. O sea, daban buenos discursos. Pero, ¿y los hijos? Si usted no es pastor, pero usted es hijo de Dios, haga la voluntad de Dios. Comience por predicar, por vivir, por anunciar, por dar testimonio en el círculo. Eso es para que Dios dice, haz tus primeros tanes. Haz tu parcela demostrativa para ver si hay comunión, para que esperemos con paz la venida del Señor o el llamado, porque yo no sé quién quiera vivir 120 años ahora como vivió Moisés, y él le dijeron, vas a morir, y le anunció a Josué, me dijeron que voy a morir. Estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque se puso rebelde. Porque dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces Dios quiere que nosotros oigamos la palabra, estudiemos la palabra y vivamos la palabra. Vayámonos al libro de Santiago, capítulo 4. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Está hablando a la comunidad cristiana. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Dios quiere que le pidamos. Verso 3, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Cuénteme, ¿usted no era así? Yo sí, así era. Cuando comencé a trabajar, compré mi carrito y le dije a mi familia, vamos a conocer Guatemala. Y nos fuimos a pasear por donde habían buenas cositas, balnearios y todo eso. Luego nos vamos a Centroamérica, nos fuimos hasta Costa Rica viajando, fuimos a México. No conocíamos a Dios. Hoy no necesito ni salir de mi casa y soy feliz porque Dios está conmigo. Porque hay comunión. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos esa comunión para salvación. Y esta es la verdad. Sigo leyendo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Esa es la pregunta que hace el Señor Jesucristo. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Hermanos, ¿no cree que debemos de pedirle perdón a Dios? Yo no estoy seguro que llegue a las 12 de la noche. Puede ser que ya no llegue a mi casa. ¿Y usted qué colocho tiene? Preparémonos. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Amén y amén.